Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.
Hola. Con mucho gusto y energía comenzamos esta nueva Página Maestra, el programa de la Editorial de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos a todas y todos el favor de su atención. Mi nombre es Juan Romo y durante los siguientes 60 minutos los estaré acompañando a nombre de un gran grupo de personas que hacemos posible este programa. Sairi Karp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Regina Merlo, Taina Trujillo, Raúl Peguero, Uzi Baro y Juan Almeida. Editorial Universidad de Guadalajara tiene una aproximación muy especial al mundo de la música. Son varios títulos los que abordan la música desde diferentes frentes. El libro de hoy se titula La Música de Acá, Crónicas de la Guadalajara que Suena, y forma parte de la colección La Media Vuelta, textos para melómanos y lectores interesados en los intratelones de la creación y el periodismo musical. Y fue escrito por alguien a quien conocemos mucho, apreciamos y admiramos en Radio Universidad de Guadalajara. Alfredo Sánchez, productor, conductor, locutor, ex subdirector de la red y de la estación de Guadalajara, periodista cultural y un gran músico con mucha influencia en la escena local y nacional. La Música de Acá reúne crónicas sobre músicas y músicos de gran trascendencia en los foros tapatíos. En esta obra caben una gran diversidad de géneros musicales, desde los más underground hasta lo más refinado de la música clásica. A través de las pláticas con las y los diferentes músicos y a través del estilo personal de Alfredo Sánchez, nos podemos situar y dar cuenta del contexto social, político y cultural que rodearon a estos músicos de acá. Quédense con nosotros que ya comienza Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Podríamos no terminar nunca, seguir con la misma cantaleta por idéntico camino y apenas cambiando de paso al ritmo de las distintas expresiones musicales que han sonado en Guadalajara. O tal vez pasar un tiempo largo revisando partituras y recomponiendo acordes para nombrarlos en tiempo y forma. Recuperar el pasado bailando al compás de la nostalgia sin hacer una pausa siquiera. Y por supuesto sin haber quedado satisfechos al tratar de obtener un panorama de cómo ha sido y sigue siendo el sonido que nos caracteriza. Menos mal que tenemos un libro como el que propone nuestro programa de hoy porque ya nos hacía falta. Contamos con una obra que, a pesar de haberse publicado en el año 2018, no solo sigue vigente, sino que convierte en novedad todo lo que pensábamos ser antiguo y nos sorprende a cada renglón con recuerdos que creíamos ya tener y además nos regala mil certezas. La Música de Acá, Crónicas de la Guadalajara que Suena, combina entrevistas, perfiles y relatos para ofrecer la visión íntima de 18 músicos que han dejado huella en la historia musical de la ciudad. Abarca desde la clásica música tradicional hasta el jazz, el rock, el blues, el alguna vez llamado canto de protesta y las agrupaciones independientes. Con una intención más periodística que académica y un tono más juglaresco que de catedrático, Alfredo Sánchez narra las experiencias de figuras tan importantes como Leonor Montijo y Carmen Peredo, el pianista Carlos de la Torre y el baterista Javier Soto, como si se tratara de estar participando en una conversación cercana o leyendo relatos de personas donde las trayectorias individuales protagonizan, pero también reflejan la transformación cultural y urbana de Guadalajara al transcurrir el tiempo. El texto incluye escenarios icónicos como la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, el Club de Jazz Copenhague, espacios que marcaron generaciones como el Barba Negra y el Lucifer o la Plaza de los Mariachis. Todo ello para acorde tras acorde ir documentando los pasos de quienes compusieron nuestra identidad sonora. Además de resultar una inspiración para músicos y estudiosos de la cultura y un placer para los melómanos y lectores comunes, este libro, innovador tanto en su formato como en su narrativa, es la mejor manera de apropiarse de un panorama completo. Uno que es fundamental para el rescate y la preservación de la memoria sonora de Guadalajara. Más que la perfecta reunión de palabras, más que música, este es una historia viva.
La música y los músicos son la vida de José Alfredo Sánchez. Inició su andar por los escenarios con el grupo Escalón, junto a Jaramar Soto, José Cue y Carlos Sánchez, su hermano, y este grupo fue la semilla de la carrera de todos ellos. Participó en Ars Antiqua, un bello proyecto de música antigua, medieval, renacentista y barroca que trascendió fronteras. En el personal fue pieza fundamental para generar el sonido característico de una de las bandas más sui generis de la escena del rock mexicano. Además, colaboró e impulsó proyectos tan distintos con José Force, Andrés Haro y Gerardo Enciso, entre otros. Este conocimiento y experiencia de la escena musical de Guadalajara le abrió las puertas para conversar con una gran cantidad de creadores musicales de nuestra ciudad, porque además, como ustedes bien lo conocen, también es un gran periodista cultural Y así, con todo este contexto y mucho más, decidió realizar este libro, La Música de Acá, Crónicas de la Guadalajara que Suena. Muchas gracias por tanto, Alfredo, y bienvenido aquí a Página Maestra.
Muchísimas gracias a ti, Juan, y a todo el equipo de Página Maestra. La verdad es que me sonrojo después de escuchar todo lo que dicen sobre mí y pues lo agradezco.
Muy contentos, ya esperábamos este programa, Alfredo. Sinceramente, nos da verdaderamente mucho gusto compartir los micrófonos. Déjame nada más decir que también fuiste ganador del Premio Jalisco de Periodismo en el 2017 por el género entrevista. Fuiste conductor del programa de radio de muy grata memoria, Señales de Humo. Locutor de muchísimos documentales, spots publicitarios, cortinillas de radio y de televisión. Colaborador de diferentes revistas culturales como Lubina. Y colaborador de Editorial UDG con el libro 104.3 El Rincón Inaudito del Cuadrante, Los 20 años de Libros y Milagros, Paisajes del Aislamiento. En fin, hay una gran relación de la Editorial Universidad de Guadalajara contigo, Alfredo, y pues por eso es que estamos tan contentos de que nos acompañes, porque aparte ha sido un eslabón fundamental con nosotros en Página Maestra. Y bueno, Alfredo, me gustaría comenzar la plática. ¿Cómo es que convives con las diferentes facetas que has tenido a lo largo de tu vida? Es decir, ya lo dije, escritor, locutor, músico, productor, cronista, periodista, también administrativo, etcétera. ¿Cómo le has hecho?
Bueno, pues yo creo que con un poco de paciencia, otro poco de inconsistencia, porque no me he dedicado a una sola cosa, quizá por falta de una disciplina por una parte, pero también por otro lado porque he tenido muchas curiosidades diferentes, ¿no? Y todo esto me ha ido llevando pues, a diferentes caminos que todos de alguna manera tienen algo en común, ¿no? Todos coinciden en algún punto. Siempre me ha interesado la música desde chico, empecé a tocar, me empecé a dedicar a hacer música, pero también al mismo tiempo la radio y los medios de comunicación me interesaron, estudié la carrera de comunicación y esto me llevó a ese camino en el que aterricé particularmente en la radio y en el periodismo cultural, pero sin abandonar nunca la música. Entonces mi vida ha corrido paralela entre estas dos áreas, ¿no? La producción y la creación musical por un lado y el periodismo cultural en medios como Radio Universidad y algunos otros por otro lado, ¿no? Entonces, pues convive todo esto muy bien conmigo, ¿no? Yo me siento muy a gusto de haber tenido esta multiplicidad de opciones a mi alcance, ¿no? Y facetas diferentes que pude abordar. Insisto, a lo mejor un poco por falta de una disciplina para dedicarme a una sola cosa, pero también por otro lado digo, qué aburrido haberme dedicado nada más a una cosa,
¿no? Pero eso también tiene una gran riqueza, ¿no? De esta posibilidad de estar en diferentes ámbitos, porque incluso en lo musical no es que te hayas dedicado solamente a un género, también hay una gran diversidad.
Sí, lo dijiste muy bien en la presentación, ¿no? Al abordar los diferentes grupos en los que he estado, son cosas totalmente distintas.
Claro,
¿no?
Desde
un grupo como el personal, que era de mucha chacota y mucho cotorreo y demás.
Claro,
hasta por otro lado, Ars Antiqua, que es una cosa más seria, o
formal.
Los proyectos con Jaramargo,
claro.
En fin, muchas otras cosas, ¿no? Sí, también, pues es que he tenido una diversidad de intereses también en lo musical y en general en toda la vida, ¿no?
Porque aparte de radio, en los medios, pues también escribes, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de los libros que son muy cercanos a nosotros. ¿Cómo es pasar de la palabra escrita a la palabra hablada en este contexto de las series radiofónicas? Porque has hecho producciones basadas en libros también.
Sí, fíjate, de hecho, por ejemplo, este libro del que vamos a hablar hoy, que es el pretexto para la entrevista, que se llama La Música de Acá, dio origen a una serie radiofónica que tiene el mismo título y que retoma pues los textos que están incluidos en el libro. Pero claro, tuve que hacer una adaptación al lenguaje radiofónico porque no es lo mismo leer que escuchar, ¿no? Y entonces hay que hacer una adaptación en cuanto al lenguaje. Por ejemplo, trato de evitar al máximo, por poner un ejemplo nada más, las frases subordinadas que creo que pueden distraer un poco a quien escucha, porque metes una frase de qué estaba hablando antes, en fin, como que hay que ser un poquito más directo, más concreto, porque hay que tomar en cuenta que la gente escucha muchas veces mientras hace otra cosa, no tiene la atención puesta 100% en la escucha, aunque ahora ya con el tema de la difusión y la divulgación muy amplia de los audiolibros, esto parece estar cambiando, porque los audiolibros son tal cual el libro trasladado al audio, tal como fue escrito, ¿no? Entonces ahí ya no hay mucha adaptación que se hace, pero bueno, yo siempre en las adaptaciones que hice en cuanto a series, sí procuré siempre que fuera un tema que tomar en cuenta el oído y lo auditivo, ¿no?
Exacto.
Lo que se oye, ¿no?
Sí. Tomando en cuenta no solamente la voz, sino tomando en cuenta todo lo que conforma estos mensajes auditivos en la radio, ¿no? Que música, efectos, los efectos.
La música, por supuesto.
Las mismas intenciones de las voces y tal, ¿no?
Claro.
Me gustaría preguntarte y que nos platicaras un poquito sobre esta crónica que viene incluida en el libro de los 50 años de Radio Universidad de Guadalajara, que es una crónica muy amplia, es una crónica muy interesante, muy incluyente. Por supuesto que no puede estar todo dentro de la crónica. Hay algunas cosas que no aparecen, pero bueno, como en todo, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso de escritura? ¿Cómo fue tu proceso de colaboración?
Bueno, pues fue todo un reto, la verdad, porque me invitaron, yo creo que me invitaron a escribirla porque como ya estoy jubilado, tengo un poco más de tiempo. Entonces yo, pues alguien que pueda, ¿no? Echarse 50 años de historia de la radio en un texto. Entonces yo acepté primero diciendo, sí, cómo no, ya cuando estaba envuelto en el trabajo, ya dije, ¿en qué me metí, no? Porque es complicado tratar de resumir tantos años muy ricos de una historia como la de esta estación de radio en un texto. Pero lo que quise hacer fue, pues, tratar de dar el contexto en el que estaban sucediendo las cosas que ocurrían en la radio. Es decir, qué pasaba en Radio Universidad, pero al mismo tiempo qué pasaba en la universidad, qué pasaba en la ciudad, en el estado, en el país y en el mundo, ¿no? Al mismo tiempo.
Que eso, porque es lo rico, es,
sí,
muy rico.
Porque además nada es casual, ¿no? O sea, las cosas pasan porque hay un contexto alrededor que las permite, que permite que sucedan, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, ese fue un poco mi enfoque. Entonces, pues, me tuve que echar un clavado a muchas cosas de históricas, periodísticas, de lo que estaba ocurriendo desde 1974, que fue el año de fundación de la radio, y hasta un poquito antes para dar el contexto previo. Tuve que investigar mucho en libros, revistas, en páginas de internet, entrevistas con personas que tuvieron algo importante que ver con la estación de radio, y finalmente quedó este texto que yo le puse de título Al aire lo que es del aire, porque pues haciendo un poco esta, claro, este juego de palabras con el tema de las ondas hercianas, ¿no?
Que yo también los invitaría a todos los radioescuchas, a todas las radioescuchas, que si tienen oportunidad de leerlo, pues le den una buena pasada, porque sí nos ayuda a entender mucho de lo que es Radio Universidad de Guadalajara actualmente. De, y cómo fue y por qué fue lo que fue durante aquellas épocas, ¿no?
Pues ojalá de veras sirva para eso. Yo quedé, te digo, contento con el libro. La edición es muy bonita, hay fotografías, hay muchos testimonios, además del texto mío, que es el más largo de todos, pero hay muchas otras cosas que enriquecen esto que se llama el inaudito rincón del cuadrante, ¿no?
Una frase de
don Álvaro González de Mendoza.
Así es. Estamos platicando con Alfredo Sánchez, ya lo conocen ustedes, muy conocido aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa y regresamos en un momento.
Si por definición la ciencia es un sistema esencialmente perfectible que busca crear una representación inteligible del mundo, un método de conocimiento que exige evidencias, que explica y predice, que combate el principio de autoridad mezclando lógica e imaginación, entonces no debería sorprendernos que también haya científicos que sufren. Algunos lo hacen de manera semejante al memorable personaje que creó Herman Melville en Bartleby el Escribiente. Ese que ante cualquier requerimiento de su patrón respondía, preferiría no hacerlo. Juan Nepote en Preferiría no hacerlo, del capítulo de Tore Majorana y el arte de desaparecer, del libro Almanaque de Ciencia y Literatura, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra, página maestra.
Doña Carmen reconoce que con Áurea Corona aprendió mucho, pero luego percibió un cierto estancamiento. Era la época de la Segunda Guerra Mundial y los pianistas que no tenían trabajo en Europa empezaron a venir a México y a Guadalajara. Alfred Brendel, Bernard Flavigny, Georgi Sandor, de todos ellos aprendió cosas que en Guadalajara no se conocían. También de pianistas mexicanos como Miguel Bernal Jiménez o Fausto García Medeles.
De Fausto aprendimos de música, pero también de cocina, sobre todo de postres.
Me dice divertida. A la maestra Peredo le gustaba conversar, era muy entretenida, con una memoria envidiable. Se sabía muchas anécdotas, historias y chismes que contaba con absoluta naturalidad. Era observadora. Durante la conversación deslizaba comentarios donde me hacía notar su conocimiento de cosas incluso de mi vida personal. Y no tenía empacho en decir con franqueza lo que pensaba, aunque al final solía matizar.
Bueno, eso es lo que pienso yo. Aquí donde me ves retirada, pero puedo estar equivocada.
Me contaba, por ejemplo, que a Marta González, quien dirigió el Departamento de Bellas Artes mucho tiempo, le gustaban no más las óperas convencionales. Y esas eran las que se montaban. Ningún título novedoso o arriesgado. Puro siglo XIX.
Marta decía que a la gente le gustaba no más payasos o Rigoletto. Que cuando mucho algunas de Verdi. Y cada año lo mismo. Y Marta decía, yo necesito que la gente vaya. No quiero poner nada nuevo, ni se arriesgaba ni le gustaba.
Me compartió el episodio cuando la misma Marta corrió de la dirección de la Sinfónica de Guadalajara a Francisco Orozco.
Estaba dirigiendo un ensayo cuando la jefa de Bellas Artes interrumpió y le dijo, Desde hoy, el director es José Guadalupe Flores, y no usted.
También me contaba con enojo su experiencia con Sofía González Luna, secretaria de Cultura durante la gubernatura del panista Francisco Ramírez Acuña.
La tía Chofi, como le decían, me echó a perder uno de los mejores conciertos. Uno con música de Carlos Chávez, la tocata para percusiones y la sonatina, que hice con mucha ilusión. No nos dejó hacerlo en la Capilla Tolsá porque montó ahí un mercado de chocolate y tortillas y nos mandó al cine, que estaba lleno de ratas, mugroso. Me quedé frustradísima porque era mi gran concierto. Fragmento de Carmen Peredo, Vocación por la Música, del libro La Música de Acá. Crónicas de la Guadalajara que suena, de Alfredo Sánchez, publicado por la Editorial Universidad de Guadalajara.
Alfredo Sánchez está en los micrófonos de Página Maestra. Nos viene a platicar de este libro, La Música de Acá, Crónicas de la Guadalajara que suena. Platícanos, ¿qué significa para ti la música?
Híjole, pues significan muchas cosas, pero no me siento capaz de definir la música o de decir qué es exactamente. Para mí, pues es algo que me ha acompañado durante toda mi vida, prácticamente desde niño. Recuerdo que pues me interesó la música y pues es algo que me ha permitido a mí conocer gente interesante, viajar a lugares que no hubiera podido viajar seguramente de otro modo, pues enriquecerme de muchas maneras, no económicamente, eso sí, pero sí en cuanto, ahora sí que la riqueza del espíritu.
Claro, ¿verdad? Claro.
Como decimos, porque bueno, eso sí, hay que decir que la carrera musical pues, es una carrera compleja, difícil y que si no logras tener un gran éxito como algunos que han tenido y que han podido vivir de ello, pues no siempre se puede, no siempre es fácil. De hecho, en el libro La Música de Acá, muchos de los testimonios de aquellos a quienes entrevisté dan cuenta de eso, ¿no? De lo difícil que es una carrera musical, particularmente en un sitio como Guadalajara o en general en el interior, como le dicen, del país, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, de todos modos hay una vocación y unas ganas de seguir haciendo música. Yo la he tenido, quienes están en este libro también la han tenido y han persistido, ¿no? Dentro de sus vidas musicales, ¿no?
Oye, ¿crees que esta particularidad se compartan no solamente en México, sino en Latinoamérica o incluso en países de primer mundo? Esto de vivir de la música no es tan fácil, a menos que tengas algo especial, que haya sucedido algo especial, que puede ser desde la posición en la cual estás, conoces gente y tal, o algún golpe de suerte. ¿Se reproduce lo mismo en el mundo?
Yo creo que sí, yo creo que es un fenómeno global, ¿no? Vivir del arte en general.
Del arte, ¿verdad?
No es tan fácil y a veces sí depende de un golpe de suerte, como tú lo acabas de decir, pero a veces también puede ser de una visión personal que te lleva hacia un lugar que siempre te has planteado y lo logras. No son comunes los casos como ese, pero suceden, ¿no? Y yo creo que, bueno, sobre todo en estos días que hay tantísima producción. Claro. Musical alrededor, digo yo, me encuentro a compañeros de la preparatoria o de la universidad y cuando hablamos de nuestros hijos resulta que todos tienen un hijo músico y yo digo, híjole, ¿cómo le van a hacer para sobrevivir? Yo de hecho tengo dos hijos músicos.
Y te lo preguntas.
Sí, y me lo pregunto, bueno, veo que están contentos con su
adelante,
trabajo, ¿no?
Y van saliendo adelante, sí. y sobre todo que estén contentos con lo que están haciendo y se están realizando. Tus hijos, ambos, tienen una carrera también ya muy importante dentro de la escena musical.
Pues sí, y han sido aferrados, digamos, a esto, no siempre con la mejor fortuna en cuanto al éxito, entre comillas, que es
quizás el éxito comercial.
Relativa. El éxito comercial, claro.
Pero hay un reconocimiento también.
Pues hay reconocimiento y hay sobre todo las ganas de ellos, como de muchos otros que andan en la música, de seguir en eso, porque pues hay algo que no se puede evitar, ¿no? Es una vocación, es algo que te mueve para allá, ¿no?
¿Cómo creciste entre la música? ¿Qué lugar ocupaba la música en tu familia?
Eso es una cosa muy extraña, porque fíjate que nunca hubo antecedentes musicales en mi familia.
Hasta que tú llegaste.
Hasta que yo llegué. ¿Quién sabe por qué? Digo, a mi papá sí le gustaba la música, ponía discos, tenía discos de sonatas de Beethoven y de sinfonías de Tchaikovsky, que las ponía de repente los domingos, ¿no? Cuando estaba ahí en la casa, y tuvo un piano que cuando era joven le regalaron sus padres, pero nunca aprendió realmente, nunca se dedicó a eso, ¿no? Entonces sí tenía el gusanito de la música, pero no era músico profesional ni mucho menos. Y sin embargo, a mí me dio por ahí, y luego a mi hermano, el menor, Carlos.
Carlos.
Le dio también por ahí.
Que también tiene un gran reconocimiento internacional.
Sí, bueno, sí, él se fue a vivir a Estados Unidos hace años, pero sí ha obtenido reconocimiento y pues salimos dos músicos en la familia sin saber realmente por dónde y por qué, ¿no? Porque no había, te digo, antecedentes. Pero pues yo creo que Carlos también un poco me veía, porque yo soy 8 años mayor que él y me veía y pues como que le gustaba lo que yo hacía y se empezó a meter en ese ambiente y lo contagié de algún modo, ¿no? Pero sí es extraño eso. No,
estuvieron
no se sabe
juntos
de dónde,
también, ¿no? En Escalón.
Sí, sí, sí. Hemos hecho cosas juntos y compartido escenarios y así, ¿no?
Oye, ¿y has compartido escenarios también con tus hijos?
Pues de repente sí, un par de veces hemos hecho alguna cosa, los he invitado a tocar en algún
Elena
disco
San.
Elena San, ella es cantante, compositora y...
Gran hijo, cantante y compositora.
Y mi hijo Luciano...
Un San, gran musicazo.
Pues él también anda metido en géneros como el hip hop y también la producción musical y otras cosas.
También
música para
da.
Teatro, para... En fin.
También metido. Se la da, también se la da.
Sí.
¿Quiénes eran como tus grandes referencias musicales? ¿A quiénes escuchabas? ¿Por dónde van ahora sí que tus influencias?
Pues mira, yo me empecé a interesarme en la música, yo creo, de manera más formal en la adolescencia. Entonces, pues es un momento en el que estás muy ávido de conocer cosas. Y lo que estaba al alcance, pues era el rock, particularmente el rock inglés, ¿no? Que llegaba con aquello de la ola inglesa de los años 60, ¿no? Pues los Beatles, los Animals, los Rolling Stones y todo este tipo de grupos eran los que más me influyeron en un primer momento, ¿no? Pero poco a poco después me empecé a interesar en otras cosas, en el jazz, por ejemplo, ¿no? Y tengo ahí, pues, un amor muy particular por músicos de jazz como Bill Evans o Thelonious Monk o Charlie Mingus. Pero también al mismo tiempo, pues, empecé a involucrarme en otras cosas como esto que hablábamos de la música antigua.
La música antigua, lo que has hecho también con Jaramar.
También, porque hicimos muchas cosas de, digamos, de, no le llamaría rescate, porque se me hace muy sangrona esa palabra, pero sí como de tratar de darle una actualidad a cierta música del pasado y traerla al presente. Ese tipo de cosas, eso me llevó pues a investigar un poco sobre la música del Renacimiento y de la Edad Media y ese tipo de cosas. Y bueno, y luego fueron apareciendo otras cosas, ¿no? Que también me fueron gustando, ¿no? Entonces, pues mis gustos son muy eclécticos. También en materia musical me gusta un poco de todo, ¿no? Tengo mis gustos, como ya dije, de los músicos de jazz y del rock también. Pues me gusta mucho Jeff Beck, por ejemplo, todavía hasta la fecha. Pero pues ya son cosas muy viejitas.
¿Y de la música de ahora, con qué convives? ¿Con qué te gusta? ¿Qué te sorprende?
Ya no estoy muy al día, francamente. A veces por mis hijos ahí medio me ponen al día. Y yo trato de mantenerme lo más posible cerca de lo que se produce. Pero hay tanto que ya me siento rebasado y a veces más bien recurro a mis cosas antiguas, que son las que me siguen gustando. Pero sí, por ejemplo, ahora que terminó el año 2024, salen siempre las listas de lo mejor del año y empiezo a revisar y, por ejemplo, revisé una lista que publicó His de sus discos favoritos y dije, ah, mira, y empecé a oír algunas cosas que me sorprendieron y me gustaron que no conocía. O, por ejemplo, la que publicó el Cheto, que también de aquí de
claro.
Radio, que bueno, él está totalmente loco porque publicó una lista como de 500 discos. Yo digo, ¿a qué horas los oye, verdad? Pero bueno, claro. Y cosas así. Entonces trato de más o menos oír, pero pues, ya te rebasa la realidad, ¿no?
Y de alguna manera, perdón que hablemos de Radio Universidad, en Radio Universidad pues aquí es también la posibilidad de escuchar esa música nueva, ¿no? Desde,
sí.
Ya lo dijiste, con Cheto, con His, incluso con Juan Almeida.
Sí. Y bueno,
no sé, con Asael y también gente que le gusta poner música nueva, eso nos
Eso ha sido
ayuda,
una,
¿no?
Una tradición Radio Universidad desde finales de los 80, que se dio ahí un cambio generacional, digamos, aquí en la radio, del que se habla, por cierto, ahí también en el libro.
Claro.
Y que se volvió la radio un referente para las novedades musicales en distintos campos, ¿no? Y hasta la fecha, pues, se mantiene con ese perfil. Aunque, bueno, pues, ahora también hay que decir que ya los géneros musicales y las tendencias actuales, pues, van por lugares muy distintos y, pues, hay que
echarle
ojo
también,
muchas cosas, ¿no?
Sí. Muy bien, vamos a una pausa, Alfredo. Estamos platicando con Alfredo Sánchez, ustedes lo conocen perfectamente bien, y estamos comenzando a platicar sobre este libro, La Música de Acá, Crónicas de la Guadalajara que Suena. Esto es Página Maestra, enseguida regresamos.
La falta de preparación y difusión de los grupos, además de la distribución en tiendas de los discos editados en esos años, fue una constante. No fueron correspondidos con las respectivas presentaciones y escuchas en la radio. Esta situación de inestabilidad provocó que cuando uno se entera de la existencia de un grupo y comienza a identificarlo, sus integrantes ya se pelearon, se reunieron nuevamente, por fin se separaron y ya formaron dos o tres grupos. Juan Antonio Vargas Barraza en La Experiencia del Com Rock, del libro Con sus charros cibernéticos, un paseo por la música electrónica en México de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra, página maestra.
Entre corchetes, notas de ciencia en el arte y la cultura.
Por Luis Javier Plata.
En el cine, más y mejor acción en tercera dimensión.
Ante el estreno de una superproducción cinematográfica y en especial en géneros como animación y fantasía, hoy es típico que podemos elegir entre verla en dos o tres dimensiones.
Me llamo Íñigo Montoya.
El fin de la tecnología 3D es hacer que lo que vemos en la pantalla grande sea lo más cercano posible a nuestra realidad física, de manera que, al menos en teoría, esta experiencia no sea más placentera.
Pero si bien la tecnología para filmar y apreciar el efecto 3D en películas ha mejorado notoriamente desde los incómodos lentes de cartón con mica roja y mica azul asociados a ellas, la diferencia de precio entre uno y otro formatos ya no es tan marcada. No es raro cuestionarnos si vale la pena seguir usando unos más modernos, pero igualmente obligados lentes para que el 3D haga más entretenida nuestra visita al cine.
Experimentos revelan que no hay diferencia notable en cuanto a la atención, emoción y satisfacción que despiertan películas en 3D con respecto a las mismas cintas en 2D. Aunque algunos especialistas en cine arguyen que es posible que el 3D haga la diferencia solo cuando se trata de películas que desbordan la pantalla con escenas espectaculares.
Otro estudio muestra que el 3D se aproxima más a su meta al usarse en películas de acción, mientras que en películas dramáticas la diferencia es despreciable.
Y para quien gusta de los documentales, si desea involucrarse mental y afectivamente de manera más profunda en ellos, su mejor opción está en el 3D. La música de acá, Crónica de la Guadalajara que suena, es el libro del cual estamos platicando el día de hoy, y está con nosotros Alfredo Sánchez platicando con nosotros pues un poquito sobre su vida, su ser músico, y ahora vamos a comenzar a platicar sobre la música de acá, Crónica de la Guadalajara que suena, que es como una continuación de tu mundo musical en Guadalajara, ¿no? Años antes habías publicado De Memoria. Cuéntanos un poco sobre tu camino como escritor, como autor.
Bueno, tanto como escritor me cuesta trabajo definirme, pero sí son, digamos, dos textos periodísticos, los dos en el terreno del periodismo cultural. Aquel que se llama De Memoria fue un libro que incluye crónicas de cosas que ocurrían en Guadalajara en materia cultural en la década de los 70 y de los 80, que tiene que ver con pintores, músicos, bailarines, lugares, centros culturales, toda esta panorámica de lo que ocurría en esos años en Guadalajara, ¿no? Y este de la música de acá es una especie de continuación, pero enfocándose más en el terreno de la música, ¿no? De los autores y de intérpretes, creadores, investigadores, etcétera, que para mí han sido significativos y que no han sido, creo, suficientemente atendidos, ¿no? O reconocidos en algunos casos. Entonces, bueno, pues hice una selección de algunos que me parecían interesantes, los entrevisté, escribí sobre ellos, y eso es lo que dio finalmente vida a este libro, que lo editó muy padre, por cierto, la editorial de la Universidad.
Claro, está sí, hermoso el libro.
Está muy bonito. Muy bonito. Vienen algunas fotografías que me proporcionaron los mismos entrevistados, ¿no? Que tenían ahí de sus acervos personales, y esto pues le da también una riqueza particular al libro, ¿no?
Oye, Alfredo, ¿y tu participación en tu programa de radio, en esta revista cultural, te sirvió, te fue ayudando o te fue dando ideas? ¿De qué manera se van mezclando tus mundos de la radio y de la música, de la radio y, bueno, la escritura?
Pues sí, todo, te digo, como comentaba al principio, pues todo tiene que ver, todo está mezclado, ¿no? El estar en un programa de radio me obligaba a estar atento a lo que pasaba en materia cultural en la ciudad, pero también a escribir de repente cosas relacionadas con lo que me era el contenido del programa, y esto también me fue llevando hacia el camino de escribir estos textos.
Conocer casi, personajes, conocer tendencias, conocer todo esto.
Sí, la mayoría de todos los que aparecen en el libro los fui conociendo a lo largo de mi vida, ¿no? Desde joven, pero algunos otros los conocí a través del programa de radio, ¿no? Entonces las dos cosas se mezclan, se combinan, y pues dan por resultado esto, ¿no? Que son, como te digo, yo les llamo crónicas, son un híbrido entre crónica, retrato, no sé, ¿no? Textos periodísticos, simplemente, ¿no?
Para ti, ¿a qué suena Guadalajara?
Oh, pues suena a muchísimas cosas. Guadalajara, pues ya ves, tiene esta fama de que es la cuna del mariachi, ¿no? Y entonces, pues bueno, el símbolo por excelencia, claro, de la ciudad es el mariachi. Pero la verdad es que desde hace muchísimos años que el mariachi no es lo que define solamente a Guadalajara, ¿no? Sino que hay un montón de cosas, y esto se veía desde, bueno, de lo que yo tomo aquí en el libro, desde la década de los 70, por ejemplo, o del finales de los 60, cuando empezaron a surgir grupos de rock con un movimiento que fue muy poderoso aquí en Guadalajara y que incluso fue un ejemplo para todo el país, ¿no? Los grupos que surgieron aquí en Guadalajara en esa época sonaron en todo el país y fueron realmente muy exitosos. Los Spiders, la Revolución de Emiliano Zapata, la Fachada de Piedra, el 39.4, y la gente en otros lados decía, bueno, ¿y por qué en Guadalajara?
¿Qué es eso? ¿Por dónde? Sí, y ¿no? Luego de ahí se sigue moviendo, sí. De Toncho Pilatos, y luego llega también el personal y otros tantos. ¿No?
Muchísimas cosas que han ocurrido, y en el terreno del jazz también, y en el terreno de otras músicas, digamos, de fusión también. Es decir, Guadalajara para mí pues suena a muchas cosas y suena a una diversidad que también tiene que ver con la ciudad misma, ¿no? La ciudad es diversa. En la ciudad no solo hay un tipo de gente, hay muchos Así tipos es. De gente. Ha recibido la ciudad a mucha migración de otros lugares, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, desde los 70 y los 80, muchos personajes del norte del país que venían a estudiar aquí a Guadalajara porque allá no había universidades suficientes para dar cabida a los intereses de estos chavos y se venían a estudiar aquí al ITES o a la UDG, al Autónoma, en fin. Y entonces de repente había un montón de cuates de Chihuahua, de Sonora, de Baja California, Sinaloa, que vivían aquí en Guadalajara y muchos se quedaron, ¿no?
Porque incluso en tu libro lo vemos al inicio, inicias con Carmen Peredo, sí. que no es rock and rollera, ¿no?
No,
evidentemente no. O la maestra Montijo, ¿no? También. Eso también nos da fe de que no todo era, pues, en los 60s o en los 50s, no todo era mariachi en Guadalajara, ¿no?
No. Y también están, por ejemplo, ahí el caso de Arturo Javier González,
claro.
que tenía su orquesta, ya aparte era el director de la Banda del Estado, o el maestro Domingo Lobato, o Manuel Cerda. O sea, hay un montón de opciones y de cosas que han ocurrido en materia musical en Guadalajara y de alguna manera están retratadas, ¿no?
Que son solo algunos personajes, ¿no?
Solamente algunos.
Y son unas crónicas que están, la verdad, lo voy a decir de esta manera, están muy sabrosas las crónicas.
Ah, pues
están ricas, ¿no? Saben bien, ¿no? Saben, la verdad, muy recomendable el libro.
Pues yo traté de que fuera un libro de fácil lectura, digamos, no quiere decir con esto superficial o frívolo, pero sí que no sonara sangrón. No soy investigador, no soy académico.
Okay.
Soy un periodista, en todo caso, que quería dar a conocer algunas facetas de estos músicos, a los cuales tuve oportunidad, muchos de ellos, la mayoría, de entrevistarlos, de platicar con ellos, de que me contaran en corto su vida, ¿no? Y sus intereses, y pues traté de reflejar todo esto en estos textos, ¿no?
¿Cómo fue que elegiste a estos? Son 16 creadores musicales, porque por supuesto que es un universo mucho más amplio, pero ¿cuáles fueron como tus criterios?
Pues mira, fueron intuitivos totalmente y de gusto personal, lo confieso, ¿no? Me interesaba mucho el tema que te mencionaba de los músicos de finales de los 60, principios de los 70, que tuvieron mucho auge en el país, y entonces pues hay varios rockeros de esa época que están aquí en el libro, como Guillermo Bricio, el Güiro de 39.4, que después se fue al terreno del jazz, Enrique Sánchez Ruiz, que era el cantante también de 39.4, o Tony Bierling, o Javier Martín del Campo, o Carmen Ochoa, ¿no? Que pertenecen a ese campo, pero luego dije, bueno, también hay otras cosas, y entonces, por ejemplo, en el terreno del jazz, me interesó también indagar un poco sobre algunos de los músicos que han sido importantes, como el caso de Carlos de la Torre, Javier Soto, Fernando Quintana, que han aportado mucho en el terreno del jazz.
Claro, claro.
El terreno del blues, el Chepe, José Pulido de la Chester Blues Band, también aparece por aquí, y luego los más, digamos, académicos o de la música de concierto, música seria, como Leonor Montijo, Carmen Peredo, Manuel Cerda, Ernesto Cano, que me parece importante porque todos ellos se dedicaron no solamente a tocar, sino también a investigar, a enseñar, fueron maestros todos ellos, y en algunos casos también a publicar hallazgos musicales, como el caso de Ernesto Cano, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso me parecía que era importante para darle un contexto más amplio a esta diversidad que por fuerza tiene Guadalajara en su materia musical, ¿no?
Que incluso en esa diversidad aparece, como ya nos has platicado, Carlos, tu hermano, porque es completamente diferente a muchas otras historias.
Esa fue una licencia que yo me tomé porque dije, bueno, voy a incluir a mi hermano. Eso un poco raro. Pero dije,
está muy bien porque es también algo importante a considerar.
Fíjate que pensé que era importante tomar en consideración a alguien que se dedica a lo que le llaman la música contemporánea de concierto, como él, que ha habido algunos exponentes aquí en Guadalajara, y bueno, de él es de quien más sabía yo cosas, entonces
claro, pues,
me dediqué.
Se facilitó un poquito.
Yo ya había escrito sobre ese tema en el libro anterior, en el de memoria, a propósito de una agrupación que hubo en Guadalajara en los años 80, que se llamó Sonido 20, donde estaban compositores como Antonio Navarro, Austreberto Chaires, Guillermo Dávalos, por cierto, y otros.
También saludos a Guillermo Dávalos.
Sí, y otros más. Y entonces dije, bueno, pues ahora ¿quién, no? Ya no se trataba de repetir a los que ya había tocado en ese libro, y entonces me ocurrió incluir a Carlos, y creo que fue afortunado porque da también otra visión. Él estudió aquí, tuvo una vida musical aquí de joven, pero después se fue, como muchos otros, y creo que eso también nos hace reflexionar, o era mi
intención. ¿Qué está pasando?
¿Qué pasa? ¿Por qué muchos músicos y muchos artistas que se van primero a estudiar ya no regresan? La ciudad ya no les ofrece lo que ellos están deseando tener como carreras musicales. es por qué ocurre este fenómeno, que sigue ocurriendo, por cierto, ¿no?
Y no solamente en la música, también hablemos de todas las artes, y yo me atrevería a decir también incluso la ciencia, ¿no?
También, también. Ocurre mucho eso, ¿no? Hemos sabido de muchos casos. Pero en fin, es también son temas de reflexión que ojalá se puedan derivar de la lectura de este libro, ¿no?
Oye, Alfredo, ¿y hay alguna historia que en particular te gustaría compartir en este momento? Porque leyendo las crónicas, pues ahí nos presentas también algunas historias muy interesantes, algunas incluso divertidas. ¿Alguna que te gustaría compartir?
Pues mira, una crónica que a mí me resulta muy significativa es la primera del libro, la de Carmen Peredo, porque con esa crónica y con el trabajo sonoro que se hizo después a partir de ella, que fue el programa de radio sobre Carmen Peredo, fue que gané el premio Jalisco de Periodismo.
Con esa entrevista.
Con esa entrevista a Carmen. Y es muy significativo porque Carmen murió poco tiempo después de que yo la entrevisté. Es más, cuando yo la entrevisté en su casa, ya estaba
enfermilla.
Un poco enferma, un poco delicada de salud. Todavía estaba muy, muy vital, digamos, porque siempre fue una mujer muy lúcida y muy simpática y muy ocurrente. Y eso se traduce también ahí en la entrevista. Pero pues ya su salud estaba deteriorada poco tiempo después de ello murió. De hecho, antes de que se publicara el libro y demás. Y entonces, pues a mí se me ocurrió meter ese trabajo a concurso ahí al Premio Jalisco de Periodismo y afortunadamente resultó ganador en la categoría de entrevista. Entonces, pues, para mí es muy significativo, ¿no? Ese texto me parece que fue como si doña Carmen me hubiera amadrinado en ese caso, ¿no?
Tenemos que ir al corte.
Sí.
Estamos platicando con Alfredo Sánchez, escritor del libro La Música de Acá, Crónica de la Guadalajara que Suena. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.
Tony tenía unos 18 años cuando llegó la familia a Guadalajara y fue aquí donde empezó a tomar más en serio la música. Estuvo un breve tiempo con Los Frenéticos, una agrupación que gozó de cierta fama en la década de los 60, pero los dejó cuando recibió la invitación en 1969 de Los Spiders, uno de los grupos con mayor tradición en la ciudad. Para entonces el grupo ya tenía una trayectoria importante, pues había comenzado desde el principio de la década. Incluso en 1963 habían grabado para discos Musart, un sencillo de 4 canciones. Sus fundadores fueron el Tuqui, Reinaldo Díaz Vélez, Manolo Olivera, José Asunción, Chon Cortés, Fernando Romero y Humberto Bravo, que era el cantante original, aunque fue suplido luego por Carlos de Regil y más tarde, durante una breve temporada, por Tony Baker. Luego de muchos otros cambios de integrantes llegaron Tony y el organista Servando Ayala, y fue ahí donde todo cambió. Poco tiempo después empezaron a tocar música original, mayormente compuesta por Dierling.
Manolo fue quien me invitó. Hay un contrato para Puerto Vallarta, una tocada o un baile, me dijo. Y ya estando ahí, nos ofrecieron quedarnos como un mes en un lugar que se llamaba El Papagayo. El amigo que nos contrató nos dijo, ¿no se quedan todas las noches a tocar? ¡Increíble!
Pero a Tony no le convencía tocar refritos, como se le decía a las versiones de otros artistas. Covers, se les dice hoy. Y tenía sus composiciones guardaditas.
Un día que acabábamos de regresar de Puerto Vallarta, les dije, ¿saben qué? Me gustaría grabar, pero no quisiera grabar música que no sea original. Tengo este material, ¿por qué no lo vamos viendo? Y así empezamos a sacar mi material. Manuel López Agredano, que era el dueño del Canal 58, me dijo, Tony, arráncate con Guillermo Infante, que es el director de RCA Víctor en México.
Una de sus canciones en especial llamó la atención de Infante, quien les propuso grabar un LP que se llamó como aquella canción emblemática del rock tapatío, Back. En realidad, para entonces la canción ya era un éxito radial en Guadalajara, pues había sido grabada y se programaba con frecuencia en las 2 emisoras de música en inglés de la ciudad, Radio Internacional y Canal 58, así que el riesgo para la disquera era menor. El órgano de Servando, de cierta influencia barroca, era el llamado de la canción. Luego venían los versos con la emotiva voz de Tony y había un puente donde el Tuqui hacía un solo que también tenía influencias de música clásica.
Fragmento de La Voz de las Arañas. Tony Bieling, del libro La Música de Acá, Crónicas de la Guadalajara que Suena, de Alfredo Sánchez, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara. Página maestra, página maestra.
Pero fue en esa época cuando comenzó a estallar la crisis social en Cuba que daría lugar a la revolución. Gina, con su peligroso doble antecedente de haber estado casada con un político del viejo régimen y con un empleado del imperio, tomó la decisión de emigrar a Estados Unidos, cuando aún le era posible, con todo y sus tres hijas. Allá se dedicó a la música para sostener a su familia. Recorrieron durante unos años Chicago, Kansas, Nueva Orleans, otra vez Nueva York y finalmente California. Ahí fue donde a Gina le entró la loca idea de mudarse a México, pues pensaba que era lo mejor para sus hijas. Así, con la férrea oposición de la pequeña Carmen.
¿Guadalajara qué? Te voy a demandar si me quieres llevar allá.
Llegaron a la capital de Jalisco en 1962. La Guadalajara de aquellos años aún estaba lejos del millón de habitantes. No se hablaba de zona metropolitana, pues había que tomar carretera para llegar a Zapopan, Tlaquepaque o Tonalá. Era la ciudad de las rosas, con el alma de provinciana que cantara Pepe Guízar. Y pronto la joven Carmen se adaptó a su nueva realidad y amó a su nueva ciudad medio pueblerina. Su temperamento artístico en aquellos años se inclinaba por la danza, pues tenía el antecedente de haber estudiado de niña ballet durante poco tiempo en la famosa escuela de Alicia Alonso en Cuba. Pero ganó la influencia materna. La inscribió en la legendaria academia de la maestra Áurea Corona y a partir de ahí se comenzó a relacionar con un incipiente mundo musical de la ciudad. Lo que Carmen quería era cantar y por eso tomaba de los maestros lo que le convenía, pero en realidad prefería irse a palomear. A veces cantaba jazz con su mamá en el piano y otras con amigos que la invitaban. Entonces apareció un grupo sui generis, Praxis, que hacía una especie de rock experimental con canciones originales en español. En ese grupo participaban algunos personajes destacados de la escena de Guadalajara. Enrique Flores, guitarrista que luego cambió la S de su apellido por Z y se convirtió en concertista. Rogelio González, Alejandro González, a quien apodaban El Chiste, y Víctor Fuentes.
Fragmento de Carmen Ochoa, entre Cuba, Nueva York y México, del libro La Música de Acá, Crónicas de la Guadalajara que Suena, de Alfredo Sánchez, publicado por la Editorial Universidad de Guadalajara.
La Música de Acá, Crónicas de la Guadalajara que Suena, es el libro del cual estamos platicando el día de hoy con su autor, Alfredo Sánchez, muy conocido aquí en Radio Universidad de Guadalajara. ¿Cómo crees tú que sería interesante que la gente se acercara al libro? ¿Cuál era tu objetivo al escribirlo?
Bueno, mi objetivo era dejar un registro de personajes que me parecían importantes en la historia musical y cultural de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Creo que hay un déficit en Guadalajara en cuanto al registro de lo que ha pasado en materia cultural. Son pocos los libros y pocos los trabajos periodísticos que se han hecho, creo, alrededor de este tema. Por eso me ha interesado desde hace algunos años. Creo que hay, pues, algunos de los personajes que están aquí que merecerían un reconocimiento mucho mayor del que tienen. No sé, pienso en el caso de Carlitos de la Torre, el gran pianista de Guadalajara.
Reconocido, bueno, Carlos de la Torre por algún sector, pero sí, creo que no es tan conocido, ¿verdad?
No tan amplio, no de manera tan amplia, ¿no? Entonces, mi interés era ese, ¿no? Y era también, bueno, porque no hemos mencionado que además de los músicos, hay una sección que yo dediqué a ingenieros de grabación.
Claro.
Que aparecen ahí, creo que tres ingenieros de grabación, que a mí se me hacía interesante incluir a quienes han dejado también el registro de lo que se ha hecho en materia musical aquí, ¿no? Que han grabado discos, que han contribuido a su manera en esto. Y entonces entrevisté a tres a quienes conozco y que, bueno, me parecían, digamos, no son los únicos, por supuesto, pero me parecían representativos de algo de lo que ha ocurrido aquí. Entonces, el caso de ellos, como el de los demás músicos que incluyo en el libro, tiene que ver con eso, con recuperar un poco, rescatar un poco la memoria de Guadalajara en materia cultural y en materia musical en este caso, ¿no? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué no se habla más de todos ellos? ¿Por qué no se les reconoce de manera más amplia? Y bueno, ojalá el libro pueda contribuir un poquito a ello, ¿no?
En términos de reconocimiento, este caso que acabas de comentar, estos ingenieros musicales, son fundamentales porque pues de alguna manera ayudan a que los músicos se escuchen como se están escuchando y de alguna manera la, como hablamos de la voz autoral de los escritores, también el sonido musical tiene mucho que ver con estos ingenieros, ¿no?
Sí, bueno, y son en muchos casos más que ingenieros, incluso productores, claro, ¿no? Exacto, porque pues ellos se involucran mucho con frecuencia en el trabajo de creación, ¿no? Y opinando y en fin. Entonces, bueno, me parece que es un eslabón importante también de la... Ahora, no son los únicos, faltan otras,
claro,
cosas.
Claro.
También está el eslabón de la distribución de la música, que también,
claro,
se podría incluir después en otro volumen y otras cosas. cosas, ¿no? Pero,
Alfredo, cuando estabas escribiendo el libro, ¿en quién pensabas que lo podría leer? ¿O a quién va dirigido este libro?
Pues mira, yo diría, es una cosa un poco rara a todo público, decir a todo público, pero bueno, yo aspiraría a que cualquier persona pueda acercarse y pueda estar interesada, cualquier persona que se interese por, digamos, lo que ha pasado en esta ciudad, y no solo en esta ciudad, sino lo que ha pasado en materia musical y cultural en una zona del país, ¿no?
Entonces, junto con eso podríamos decir que incluso el estilo con el cual lo escribes, pues no es un estilo académico, ¿no?
No, porque no soy, nunca he sido académico ni investigador formal ni nada. Te digo, yo me defino más en todo caso como un periodista al que le interesan estos temas y pues lo trato de escribir de esa manera, ¿no? Como una especie de crónica periodística. Pero pues insisto en que ojalá hubiera más cosas de este tipo que se publicaran, claro, que se escribieran, se publicaran, se investigaran, porque pues sí, hay muchos músicos que faltaron aquí, por supuesto, y no solo músicos, sino gente de toda la cadena de producción musical, como decíamos hace rato, muchos eslabones, que pues, estaría padre indagar sobre ello y saber por qué estamos donde estamos ahorita, tomando en cuenta la historia de lo que ha pasado antes, ¿no?
¿Y con qué te gustaría que se quedaran los lectores de este libro?
Pues con el gusanito de escuchar a estos músicos, ¿no? De buscarlos, escucharlos y tratar de comprender por qué han sido importantes para la vida cultural de una región como Jalisco, de una ciudad como Guadalajara, de un país como México, porque pues muchos de ellos han tenido trascendencia nacional, ¿no?
E incluso es interesante que los escuchen tomando en cuenta este contexto, el que nos presentas, ¿no? Sí. Tanto contexto cultural, político, local, nacional e incluso internacional.
Sí, porque, por ejemplo, mira, volviendo al tema del rock, ¿no? El rock que fue tan prometedor en esa primera parte de los 70, después se acabó porque pasaron cosas en el país, ¿no? Es decir, vino aquel famoso de Avándaro que causó mucho escándalo en muchos sectores de la población y de los sectores oficiales del país, que llevaron a prohibir, de hecho, prohibir los lugares donde se tocaba rock, y esto pues llevó a los músicos a que hicieran desaparecer sus grupos, por ejemplo.
Ojo,
¿no?
Fue realmente una prohibición.
Fue una prohibición, sí, fue una prohibición que desmanteló, digamos, la escena musical, el movimiento musical, que podría haber sido más prometedor, ¿no? O con más resultados. Pero es un ejemplo de lo que tú decías, ¿no? Cómo contextos sociales, políticos incluso, pues tienen que ver también con la forma como se crea y se promueve y se difunde el arte, ¿no? O la que no se difunde, como en el caso de lo que pasó ahí, ¿no?
Alfredo, y para terminar esta charla, ¿qué le podrías decir tú a estas nuevas generaciones que están buscando posibilidades en torno a esta ejecución musical, la composición, los arreglos y la producción? ¿Cuál sería como un igual y no un consejo, pero sí, a ver, pongan atención a este tipo de cosas?
Pues mira, yo creo que me siento incapaz de aconsejar o de decir alguna cosa de ese tipo. También yo, como te decía antes, siento que ya lo que ocurre en materia musical en la actualidad me rebasa en muchos sentidos y no le entiendo. Están cambiando muchas cosas, ¿no? Está cambiando el modo como se consume la música, el modo como se crea, como se distribuye. Digo, ya se puede hacer un disco en tu sala, la sala de tu casa, sin un disco bien hecho, ¿no? Con las tecnologías actuales. Y ahora las plataformas de distribución musical, que son las que están mandando en este momento, ya los discos ya pasaron a la historia, ya no existen. En fin, hay muchas cosas que están ocurriendo. Yo creo que lo que sí les podría decir en todo caso es que atiendan a lo que ha ocurrido, es decir, que tengan una visión panorámica de por qué estamos donde estamos, de cómo se ha ido dando esta evolución. Hay muchos libros y muchas cosas que se pueden investigar al respecto. Por ejemplo, hay un libro de David Byrne, de los Talking Heads, que se llama ¿Cómo se hace la música? O no me acuerdo, algo así por el estilo, que da un panorama de todos estos cambios que han ocurrido en materia musical y que creo que a las nuevas generaciones les puede servir para entender un poco el contexto y también dirigir sus productos de una manera más consciente hacia algún lugar en particular. Pero es lo único que se me ocurre. No tengo tampoco mayores consejos ni sugerencias, ¿no?
A partir de entrevistas con músicos de distintas generaciones y géneros, Alfredo Sánchez realiza un ejercicio periodístico en La Música de Acá, Crónicas de la Guadalajara que Suena, en el que conviven la crónica, el relato y la historia de vida, que en conjunto muestran una panorámica local, no solo de la música y sus protagonistas, sino de los acontecimientos que han transformado Guadalajara en lo relativo a la convivencia social, al desarrollo económico y cultural. Se trata de un viaje musical junto con a mujeres y hombres que dejaron huella en la historia de la música en Guadalajara. Es una travesía que nos regala imágenes y sonidos de nuestra ciudad, la Guadalajara de antes y de ayer la Guadalajara de siempre. Además, queremos aprovechar este momento para reconocer la importancia de Alfredo en la realización de Página Maestra, pues con él, con Alfredo Sánchez, contigo Alfredo, la editorial tuvo el primer acercamiento para realizar este programa. Además, durante tu gestión como subdirector regional de la radio, pues se produjeron series radiofónicas como El Especiero, Cronoscopio o Irrigaciones, Poemas en torno al corazón, todas ellas basadas en nuestros libros. La música de acá, Crónicas de la Guadalajara, que suena en su versión impresa, la podemos encontrar a la venta en la librería Carlos Fuentes, su versión ebook en editorial udg.mx. Y puedes escribir un correo a contacto@editorial.udg.mx para conocer más sobre el libro y así te lo hacemos llegar. Muchísimas gracias, Alfredo, gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos todas estas experiencias que hiciste al realizar tu libro y tus libros anteriores y tus colaboraciones.
Bueno, pues yo estoy muy agradecido contigo, con la editorial de la universidad, Carmina, por supuesto, por todo el trabajo que han venido haciendo y por interesarse en publicar y ahora en difundir este trabajo que para mí pues ha sido entrañable. Entonces, pues muchas gracias y ojalá nos veamos pronto otra vez.
Muchas gracias, ojalá sí podamos platicar de nuevo contigo. Les hago una cordial invitación para que sigan las redes de la editorial UDG en Instagram, Facebook, ex Twitter y YouTube. Gracias a todas y todos los que hicieron posible esta Página Maestra y también a ustedes por su compañía. Mi nombre es Juan Romo y me despido porque hasta aquí llega Página Maestra, el programa de la editorial Universidad de Guadalajara, porque los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra. Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Taina Trujillo. Colaboración, Cecilia Cune y Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Página Maestra 2025.